Muy buenas de nuevo, aquí continuamos en Canal Extremadura Radio en la segunda hora de Estilo de Vida. Vamos a irnos hasta Jato, que se celebra estos días en la capital cacereña. Tendremos también teatro clásico en el Festival de Cáceres, una gran fiesta declarada de interés turístico por todo lo alto este fin de semana en San Vicente de Alcántara y alguna que otra cosilla más en Plan Beando, los mejores planes con Plan B, para que también puedas desconectar este fin de semana de las tareas de toda la semana. Recomendación de lectura hoy con Chris Echepare, titulado Carisma, la llave que llevas dentro y nunca te enseñaron a usar. 40 claves para brillar sin dejar de ser tú. Vamos a trabajar la autoestima, vamos a creer en nosotros mismos y vamos a potenciar nuestro carisma. Lectura muy recomendable que te vamos a aconsejar hoy. Con Miriam Aladib, nuestra ginecóloga extremeña, siempre de referencia, vamos a hablar de por qué ha cambiado de nombre el síndrome de ovario poliquístico. Es una de las noticias de los últimos días que está muy de actualidad. Y en la visita que hacemos cada semana a las farmacias extremeñas vamos a hablar de protección solar, porque también en este mes de junio se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Piel. Así comenzamos esta segunda hora. Gracias por estar ahí.
Salud en pequeñas dosis. Una sección patrocinada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres.
Y ya somos conscientes de que se nos ha metido el sol, el calor, y no solo hay que proteger la piel, lo recordamos siempre, ahora en esta época del año, sino todo el año. Vamos a hablar de la salud de la piel, de la protección solar. Vamos a irnos a una de nuestras farmacias extremeñas. Hoy hacemos parada en Plasencia, en la Avenida de la Vera, con Luz Divina Díez, integrante del Colegio de Farmacéuticos de Cáceres. Luz Divina, bienvenida, muy buenos días.
Buenos días, Ennoa.
¿Qué tal?
Pues bien, aquí bien. Pasando un poquito de calor, pero bien. Bueno. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente, de que nos acompañes. Se va a celebrar además próximamente el Día Mundial del Cáncer de Piel. Hay que hablar siempre de la protección solar y más aún en esta época del año. ¿Qué es lo primero que tienen que saber nuestros oyentes para tener una protección solar adecuada? En verano, todo el año, pero también ahora, más especialmente, hay que hacer más hincapié, claro.
Pues lo primero que tienen que saber es que la protección solar no son todas las protecciones solares iguales, tienen que ver que sea una protección solar de amplio espectro, porque antiguamente no nos llegaban todos los rayos solares a la Tierra, pero ahora ya llega, está demostrado científicamente el ultravioleta B, el A, el infrarrojo, el visible, la luz azul, y todo esto daña nuestra piel. Entonces hay que protegerse durante todo el año, porque la mayoría de estas radiaciones son planas todo el año. Lo único que incide más en verano es la ultravioleta B, que es la que nos pone rojo. Y es por eso que la gente tiende solo a darse protección solar en el verano. Pero debemos darla todo el año para no tener consecuencias en nuestra piel.
Desde luego. ¿Cómo son estos productos protección solar de amplio espectro? ¿Está indicado en el envase? ¿Los podemos identificar? ¿Son diferentes a otros?
Sí, por ejemplo, normalmente muchas veces nos preguntan que por qué a lo mejor un protector solar vale un dinero y otro protector vale otro dinero. Pues efectivamente no son todos los protectores solares iguales. Tenemos que buscar siempre en el envase que venga especificado ultravioleta B, luego que venga especificado UVA con un circulito, o bien otra forma de especificar el UVA, que es el que provoca el cáncer de piel, las manchas y el fotoenvejecimiento, puede venir con dos o tres cruces. Y luego tiene que venir también especificado que es HEV, que es de luz visible, y IR de infrarrojo. Y de esa manera estaremos protegidos de todas las radiaciones y normalmente luego viene con antioxidantes o con luz azul, o sea, tiene que venir buscar los anagramas de las distintas radiaciones. Si solo te pone UV y no pone más, solo te protege de lo que es el eritema solar, pero no protege ni del cáncer de piel, ni de las manchas, ni del fotoenvejecimiento, que es mucho más la necesidad que tenemos en estos días, ¿no? Porque se está viendo que aún así está creciendo el melanoma y el cáncer de piel.
Qué importante saber leer los envases. Pero claro, a veces hay también demasiada información. Para eso estáis nuestros farmacéuticos cercanos y siempre disponibles para explicarnos a los usuarios, clientes o pacientes. En este caso, por ejemplo, empieza ya la temporada, vamos con retraso, claro que sí, porque hay que protegerse todo el año, pero ¿cómo elegir ese protector solar el más adecuado para nosotros, para nuestra piel, para nuestros hábitos, para nuestro día a día? ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
Pues yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es la necesidad de nuestra piel. No todas las pieles necesitan la misma fotoprotección. Evidentemente, también tenemos que tener en cuenta que esa fotoprotección debemos darla siempre, sea cual sea, en cantidad suficiente. Los estudios de los laboratorios están hechos con una cantidad de producto puesto en piel. Si nosotros no ponemos, no somos generosos con esa aplicación, no vamos a estar protegidos. Y entonces estamos engañosamente protegidos y nos vamos a envejecer, nos van a aparecer manchas, va a poder aparecer cáncer de piel, exacto, ¿no? Entonces, hay que dirigirse siempre a la farmacia a que nos den el consejo experto, porque para eso estamos preparados, y os recomendaremos que veáis en el envase los anagramas, porque hay veces que no vale cualquier cosa. En función de la necesidad de la piel, vamos a recomendar un factor de protección solar u otro. Pero ante la duda, siempre el 50 más.
Claro, eso es. Luz Divina, importante también porque hay un montón de productos, de opciones, en diferentes formatos, en crema, en spray, para partes específicas del cuerpo, más fluido, más denso. Bueno, a veces uno va a la farmacia y igual tiene una marca preferida que lo ha usado y le va bien. Otras veces a otras les han dado un poco de reacción o quizás a veces escuecen los ojos cuando te la das en la cara. Claro, hay una amplia gama de productos y seguro que para vosotros también, que estáis siempre al día de todas las novedades que os aportan, ¿no?, los laboratorios farmacéuticos y todas las marcas y empresas, estáis al tanto de todo, de lo último, de lo que más innovador o que más mejor funciona. ¿Cómo es esa gama de productos? Porque hay de todo.
Pues es una gama amplia. Lo bueno que tiene es que a mí cuando me dicen que no me doy protección solar porque me pesa, porque me pica, porque me gusta, digo, pero si es que hay para todos los gustos y colores. Las tenemos en todas las texturas, más fluidas, menos fluidas, en spray. Evidentemente yo siempre me gusta recomendar leches o lociones porque las vas a aplicar y sabes por dónde las estás aplicando.
Claro.
Un spray sería más indicado para cuando, por ejemplo, tú en casa, lógicamente, te has aplicado el fotoprotector y luego vas al campo, a la piscina, al mar, y allí tienes que reaplicar. Pues el spray entonces sirve más bien para reaplicar, porque si lo das directamente con el spray, siempre vas a tener más la premisa de que a lo mejor si no aplicas en el brazo y aplicas en el aire, no va a llegar la cantidad suficiente de protector solar a donde tiene que llegar. Y luego están los stick, las brumas, que también para nivel facial debemos contar con ellas para reaplicar. Porque la protección solar, lo importante, aparte de darla en cantidad suficiente, no es solo darla por la mañana y olvidarme de ella, sino reaplicarla porque tiene una duración determinada.
Claro. Esa duración va también en relación al factor de protección, ¿verdad? Esos números, protección 50.
Sí.
Cuéntanos algo sobre esto.
Sí, evidentemente, cuando nosotros tenemos una protección 50, eso equivale a un número de horas que va a estar la persona protegida. Pero eso es teniendo en cuenta unos parámetros determinados que se hacen los estudios de eficiencia de los laboratorios. Tenemos que tener en cuenta que luego hay sudor, nos restregamos, por ejemplo, si son niños, por la toalla, yo qué sé. Entonces,
claro,
siempre conviene, aún así, reaplicar. Por eso es lo que he dicho, que es conveniente, ante la duda, siempre elegir un 50+, porque el 50+, te va a proteger una cantidad de horas mayor que un 30. Los dos van a ser protección total, pero va a cambiar el tiempo en el que la durabilidad. Y como tenemos que contar con todas esas cosas que van en contra de la activación, o sea, de la protección solar, es decir, que sudamos, que nos restregamos, es mejor elegir más protección que menos. De hecho, la mayoría de los laboratorios están dejando de utilizar protecciones 30, en farmacia ya nos cuesta encontrarlas, y de ahí para abajo, poquísimas.
Claro, como es normal. Hay un tema, Luz Divina, del que queremos hablar contigo, que ha sido polémico, ha dado que hablar. Los dermatólogos, los médicos, farmacéuticos, bueno, un montón de profesionales relacionados con la salud han puesto el grito en el cielo. De a veces las cosas que se dicen en televisión, por gente que no es profesional. Y vamos a referirnos a unas declaraciones que ha hecho el futbolista Marcos Llorente en un programa de televisión, hablando como que del callo solar, ¿no? De que la piel está acostumbrada y que ya no necesita darse protección y que no se quema y que no se daña. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué opinas?
Pues yo la verdad que no lo vi en directo, pero luego...
Lo he visto yo también después, ¿eh? En redes, sí, tampoco lo vi ese día.
Sí, y me llevé las manos a la cabeza. De hecho, al día siguiente, yo que tengo una cuenta de Instagram, pues lo publiqué un vídeo a tenor de esto, uh-huh, para desmentirlo, porque el problema que tienen en esto es que yo lo que dije en el vídeo, que esta persona sabrá mucho de fútbol y yo no digo que no sea un gran profesional y admirable en muchos sentidos. Pero desde luego, en el tema de la protección solar, de lo que habló, dijo verdaderas burradas. Comparó la protección solar con que tú te acostumbrabas al el deporte, te genera agujetas, pues el callo solar, es decir, tú te proteges te pones al sol y te vas acostumbrando. No estoy de acuerdo en absoluto. Y además, la Sociedad Científica y la Academia de Dermatología Española lo dicen claramente. Nosotros tenemos un capital solar, que es la capacidad que tenemos para aguantar todo lo que se llama el esposoma, que es el sol y todas las condiciones externas, y nosotros no lo podemos comer en 10 años o en 20. Una vez que te lo has comido, vienen las consecuencias sobre tu piel. Viene el melanoma, vienen las manchas, viene el fotoenvejecimiento. Con lo cual, nunca podemos estar seguros de ponernos al sol sin protección y sin que haya una consecuencia sobre tu piel, porque la piel tiene memoria y el daño que tú le hagas de joven, luego, más adelante, vas a pagar esas consecuencias. O sea que hay que ver que esto no es un tema de estética, sino un tema muy grave y hay que concienciar a la gente, un tema de salud.
Claro. Es una pena que haya gente pues que tiene tantos seguidores y que pueden tener influencia con las cosas que dicen, pues que al final hagan este tipo de declaraciones que hace flaco favor a la salud de sus seguidores, si se lo
totalmente
creen.
Si totalmente, porque ese es el problema, que muchos, como ya es una persona, claro, famosa, tiene tantos seguidores, pues lo que pasa muchas veces con los influencers estos que tienen tantos seguidores, que muchas veces dicen cosas que son coherentes y fenomenal porque tienen una difusión. Pero es que para eso estamos todos los farmacéuticos, que estamos mucho haciendo una labor divulgativa en redes, en todos sitios, como para que ahora salga una persona diciendo que es que esto no lo hemos inventado nosotros. No lo hemos inventado. Es que hay un estudio científico detrás y hay, claro, muchísimas consecuencias sobre la piel. O sea, hay
una muy peligrosas.
Eso es peligroso, es que no es... O sea, porque él decía que su padre llevaba todo el tiempo haciendo esa vida, pero es que no significa que su padre, porque tenga 60 años y no tenga cáncer de piel, no lo vaya a tener después, ¿me entiendes? Claro. O sea, siempre hay que proteger, porque además cuando nosotros, yo por ejemplo tengo 56 años, cuando yo era joven no llegaban ni la mitad de las radiaciones que llegan ahora. Tenemos un agujero de ozono mucho mayor, llegan mayores radiaciones y tenemos que estar fotoprotegido de todas las radiaciones, porque si no habrá una consecuencia sobre nuestra piel.
Qué importante protegerse todo el año, lo recordamos ahora mucho más, aparte de las cremas, los productos, pues gorra, sombrero, buscar sombras, sí, evitar las horas de más calor.
Súper importante, claro. Yo lo digo muchas veces, que no es solo la fotoprotección, es fotoprotección con reaplicación, lo que he dicho antes, con Steve y con brumas, y también, uh-huh, fotoevitación, utilizar unas gafas en condiciones de calidad adecuada, un sombrero,
claro,
ir por la sombra y no tirarte allí al sol como vuelta y vuelta, porque es que eso no tiene ningún sentido.
No, la verdad es que no. Hemos tomado muy buena nota, ojalá que hayamos llegado a todos nuestros oyentes, Luz Divina, y que se queden con estos mensajes tan importantes, que prevenir es curar, desde luego que
exactamente,
sí.
Exactamente, eso es lo importante.
Que tengas un día maravilloso y muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Aino, a ti.
Adiós.
Un saludo.
Salud en pequeñas dosis. Una sección patrocinada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres.
Hablamos de carisma, de esa faceta o esa cualidad o ese privilegio que tienen algunas personas, pero vamos a hablar principalmente de esa llave que todos llevamos dentro y que nos va a enseñar nuestra próxima invitada a usarla. Está con nosotros Chris Echepare, que además es filóloga inglesa, también tiene una faceta artística musical con sus propios discos, composiciones, además es también locutora, actriz de doblaje. Ella tiene mucho carisma y está con nosotros. Chris, bienvenida, buenos días.
Hola Ainhoa, ¿qué tal?
Encantadísimos de tenerte con nosotros, con este libro que tienes en el mercado, 40 claves para brillar sin dejar de ser tú. Y es que a veces uno cree que tiene cualidades para algo o que no las tiene, y eso nos puede llevar por diferentes derroteros en la vida. ¿Cómo definirías el título de tu libro y la idea que te ha llevado a poner en marcha este proyecto para ayudar a otras personas, para que brillen con esa luz propia?
Mira, yo lo que me he centrado es un poquito en hacer como 7 puertas a las que ir entrando poquito a poco para descubrir nuestra mejor versión, por así decirlo, a la hora de relacionarnos, a la hora de presentarnos al mundo y a la hora de estar, pues, saber comunicarnos, que es lo principal, ¿no? Porque al final, la comunicación al final es lo que nos abre las puertas a todo. Pero es verdad que a veces tenemos, pues, nuestros diálogos internos son muy malos, nos hablamos muy mal, tenemos también, pues, no sabemos expresarnos con nuestro cuerpo. Tenemos un cuerpo que casi apenas le hacemos caso y tenemos muchísimos recursos, muchísimas herramientas de voz, de miedos que tenemos, de mil cosas, ¿no? O sea, entonces yo voy desvelando en este libro, poquito a poco y puerta a puerta, voy desvelando un poquito eso, cada aspecto interesante, con sus herramientas y con una pequeña, ¿cómo te diría? Pues con una reflexión y también con un reto por capítulo, que eso, claro, también creo que lo hace interesante. Sí.
Lo dices tú, que es un libro que no solo se lee, sino en el que hay que trabajar. Hay un reto en cada capítulo, un reto personal para reflexionar y para avanzar.
Sí, para trabajar estas habilidades que te digo. Y además también pues unas líneas para poder escribir pues qué sensaciones te ha dado hacer estos retos. Y yo creo que eso, que va complementando muy bien los capítulos.
Claro. Nos hablabas de ese carisma, y bueno, lo dice también tu título, ¿no? De que quizás esa parte de brillar personal que a veces no cultivamos, que puede ser por miedos, por inseguridades, por ese diálogo interno, y seguro que tú como profesora de inglés te habrás encontrado muchos alumnos a lo largo de tu vida que dicen, es que yo para el inglés no valgo, yo para los idiomas no valgo. Ahí empezamos a dialogarnos no de manera correcta, ¿no?
No de manera correcta, porque realmente nosotros podemos hacer mucho, mucho más de lo que creemos. O sea, está en nuestra mano y a veces nos metemos en la cabeza que no podemos hacer algo y solamente es quitar muchos miedos, lo que te decía, ¿no? Son miedos que a veces nos vienen desde que somos niños, que cuando te dicen, pues calla, que estás metiendo la pata, que no pronuncias bien cuando eres pequeño, cualquier tontería, ¿no? Y al final eso se va desarrollando y te va quedando un pozo ahí que ya te quedas con la cosa de que no puedes hacer muchas cosas. Y al final es que es como una habilidad que nosotros todos podemos desarrollar, es como una semilla que podemos ir regando y podemos ir haciendo que aflore y que, bueno, pues en realidad es que lo tenemos todos. Este carisma está escondido y solamente hay que pulirlo y sacarlo afuera.
Claro. Ay, tú no compartes tu propia experiencia, cómo has ido observando ese comportamiento humano a lo largo de tu vida y, sobre todo, enfocada a encontrar esos resultados reales. ¿Qué te ha llevado? ¿Cuál ha sido el momento de decir, mira, yo creo que puedo ayudar a otras personas, creo que puedo plasmar todo esto que estoy viviendo o que he ido viviendo, porque otras personas, que seguro que también están en esta situación, pueden necesitar esta guía? ¿Cómo empezó todo?
Pues todo empezó viendo patrones. Yo cuando daba clase teníamos que hacer un trabajo en alto, por ejemplo, y había gente que sabía un montón, pero luego no sabía expresarlo. O sea, tenía unos conocimientos increíbles, pero luego a la hora de la verdad, esos miedos les dejaban sin poder hacer ver que se viera todo su talento. Sin embargo, gente que a lo mejor pues no tenía tantos conocimientos, tenía otra seguridad, sabía mostrarlo bien, y pues todo el mundo se quedaba con eso, ¿no? ¡Jo, qué carisma, qué bien! Y entonces esa era la persona que parecía que sabía más. Y a mí eso me parecía un poco que había que explotar, todo esto había que sacarlo adelante. Y no solamente en ese tema, ¿no? Sino en el tema personal, en el tema social y en el tema laboral, en todos los temas. Esto es como, bueno, yo al menos lo que he intentado hacer es ver un poquito esas posibilidades que tenemos que están ahí escondidas,
sí.
Incluso en cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo tratamos a los demás, cómo muchas veces pues tenemos con sencillamente usar unas herramientas como tener pues unos detalles pequeños con los demás, cambia todo cómo no somos perfectos y reconocerlo, ¿no? Saber que no somos perfectos nos hace más inolvidables al final, y esto de lo que se trata también, esto del carisma, saber escuchar de verdad, o sea, son muchas cosas que creo que nos ayudan en todos los aspectos de la vida.
Claro. ¿Qué crees que es lo más difícil cuando una persona ahora mismo que lo esté escuchando, un oyente, y que quiera, bueno, pues mejorar ese carisma, mejorar esa confianza en sí mismo, por dónde empezar?
Mira, por dónde empezar, yo creo que la base de todo somos nosotros mismos, nuestro diálogo interior, lo que nos decimos continuamente, y sobre todo, pues nos viene todo desde la niñez, como te decía. Entonces, igual hay que hacerse trabajo interno para empezar, de saber un poquito, autoconocernos, saber qué pensamos realmente, qué nos mueve, qué nos frena, y qué, a ver cómo nos alineamos, ¿no? Entre lo que decimos, entre lo que sentimos y lo que pensamos, que muchas veces no están alineados, sino que van un poquito por libre. Y entonces ya desde ahí se puede empezar a trabajar, como te decía, pues ya el poder social, pues todo lo demás, ¿no? El poner tu mente a tu favor, el hacer todas esas cosas que te digo de que no eres perfecto, pero por supuesto que hay que ser vulnerable también y hay que saber expresar todo. Es que son muchas cosas.
Claro. Sí. En tu experiencia como docente y, bueno, a lo largo de toda tu trayectoria en tus diferentes facetas creativas, artísticas, ¿has ido también ayudando poquito a poco a esos alumnos, a esa gente que te has encontrado por la vida, casi siendo un poco, pues, terapeuta de autoayuda o una casi psicóloga? ¿Cómo ha sido esa experiencia con los alumnos principalmente?
Pues mira, es que si te digo que yo muchas veces las clases las empezaba con 5 o 10 minutos antes de empezar ya la clase, ya empezábamos con 5 o 10 minutos de ponernos a tono. Porque es verdad que venimos, muchos alumnos vienen ya muy revolucionados, vienen ya pues con muchas cosas, ¿no? Y esos 5 primeros minutos de entrar en esa fase de calma, de entrar en ese no nerviosismo, en esa fase de estar más en ellos mismos, luego te ayuda a todo. También cómo expliques te ayuda mucho, porque claro, la energía que tú contagias a los estudiantes al final es la energía que ellos reciben y es como haces que les gusten las cosas. Entonces yo ahí también me di cuenta de que esto se puede transportar a cualquier aspecto del trabajo, de la vida y era muy, como muy, no era tan, tan difícil de hacer. Hombre, me ha llevado un año y pico hacerlo, poco a poco. Pero bueno, yo estoy contenta con el resultado, la verdad.
Claro. ¿Por qué crees que no nos han enseñado a usar pues ese carisma, esas cualidades, ese brillo? ¿Qué habría que cambiar? Gente que lo esté escuchando ahora, que sean padres, educadores, docentes y que tengan en la mano el apoyo ahora mismo a niños, a jóvenes, para potenciarles ese carisma.
Claro, es que nos tenemos que poner sobre todo en la piel del otro, es muy importante. Es muy importante entender a las personas y eso solo se hace desde la escucha. Hasta que tú no escuchas y no sabes bien por dónde van las personas, es muy difícil que sepas qué es lo que necesitan, ¿no? Y si nos escucháramos todos un poquito más y calláramos un poquito a veces y viéramos bien qué es lo que nos lleva ahí adentro, qué tenemos, ¿no? Y eso si lo hiciéramos desde los profesores, a los padres, tuviéramos un poquito más de sensibilidad en ese sentido, ahí ganaríamos mucho más, muchísimo más.
Mucha empatía. Importantísimo escucharnos, también leer, porque estamos en un ritmo tan rápido, todo tan visual, que a veces
claro,
ni leemos
es que
ni escuchamos, ¿no?
Es verdad. Y luego las redes no ayudan nada, porque claro, como todo es tan rápido, al final la gente se acostumbra a no escuchar nada. Y además ahora con la IA, que le puedes preguntar todo y que puedes casi hablar encima de
claro,
ella,
sí.
No tienes ni que esperar a que te conteste, porque es que tú misma puedes volverle a hablar y hablar, y puedes hasta hablar mal si quieres, porque no se cansa y no... Claro, al final es que nos estamos deshumanizando un poquillo también.
Claro.
Eso sí.
Carisma lleva poco tiempo a la venta en el mercado. ¿Qué tal está siendo el feedback? ¿Qué te va comentando la gente o tu círculo más cercano, de familia, de amistades? ¿Cómo está siendo la acogida del libro?
Pues mira, llevo solamente 2 semanas y lo que es en tiendas, un poquito menos. En Amazon ya está. Y oye, pues parece que va bastante bien. Creo que está teniendo una buena acogida y por lo que veo, la gente más próxima a mí me han pedido ya varios libros también y bueno, pues también en algún colegio me han pedido algún libro. Yo creo que, bueno, no tiene mala pinta.
A la gente que nos esté escuchando, aparte de recomendarles evidentemente que compren tu libro, que lo lean y que se apoyen en él, que igual tenga inquietudes o que tenga aficiones, pero que esté en ese punto de es que a mí esto no se me va a dar bien, creo que no voy a valer, creo que no voy a poder, ¿qué decirles? Que abracen esos sueños, que todo se puede.
Claro, Ainhoa, es que es muy importante tener un propósito, es súper importante. Cuando tienes algo, cuando tienes un propósito, entonces ya todo cambia. Tú cuando dices, mira, me voy a mirar bien a ver qué quiero hacer, y entonces cuando tú tienes ese propósito, pues mira, voy a hacer, imagínate, quiero ser, bueno, pues como yo, por ejemplo, ahora quiero llegar a ayudar, ese sería el propósito, ¿no? Quiero ayudar a la gente ayudándole a lograr todo su potencial para que tenga mejores relaciones, para que sepa comunicarse mejor, para que tenga éxito, para que tenga más oportunidades, bueno, tú lo que sea, ¿no? Lo que quiera que tengas o quieres hacer cualquier otra cosa. Es muy importante enfocarte en algo. Una vez de que te enfoques ya en un propósito, eres imparable. O sea, ya te venga lo que te venga, tú lo haces con muchas más ganas y vas mucho más por el camino que tienes que ir. Y todo te parece más fácil y estás de otra manera en el mundo, ¿no? Si no estás ahí, tú habrás visto que hay mucha gente que deja de trabajar, que ya se jubila y no sé por qué pasan muchísimas enfermedades, no sé si te habrás dado cuenta, pero...
Muchísimos casos, ¿verdad? De cuando ¿verdad? Paran que empieza a salir todo, ¿verdad?
¿Verdad? Pues es que eso es lo que pasa, que no hace falta parar, siempre podemos tener cosas que hacer y siempre podemos tener ilusiones y eso es súper importante. Yo creo que esa es una de las bases también del carisma.
A veces lo de enfocarse cuando uno es más joven o adolescente o está pensando qué quiere estudiar, qué quiere hacer la vida, hay gente que lo tiene clarísimo, chavales, chavalas, ¿no? Pero luego hay otra gente pues que pues les cuesta, ¿no?, saber cuál es ese foco en su vida, pero es una cuestión a veces igual de ir probando, ir tanteando e ir perfilando ese camino, ¿no?
Por supuesto, además no pasa nada porque en realidad no son equivocaciones, son solamente pruebas de que eso no por ahí no vas, o sea, no pasa nada. Son maneras de saber que eso no te gusta. Entonces tampoco, la vida es muy larga y tienes tiempo para muchas cosas.
Claro.
Por eso no te puedes venir abajo, claro.
De que tienes que elegir pues esta carrera y terminarla, porque mucha gente empieza igual una carrera, unos estudios y se da cuenta de que no, de que al final pues es otra cosa. Bueno,
claro,
pues ya
igual
está,
no tienes que hacer una carrera.
Por ejemplo,
todo el mundo
claro.
tiene que hacer, claro, porque es que hay muchas variantes, ¿no? Y al final siempre estamos escuchando lo que nos dicen unos, lo que nos dicen otros. Pero yo te digo, o sea, la voz más poderosa al final no es la de la sociedad, no es la de tu familia, que también es importante, no es la de tu pareja, no, es que es la tuya. Tienes que ir probando hasta llegar a comprobar las cosas.
Escucharse a uno mismo, buscar en ese interior. Cris, nos ha encantado tenerte aquí en Estilo de Vida porque yo creo que sí que estamos enfocando a muchos oyentes en esta mañana de radio para que paren, reflexionen y que si tienen dudas o quieren tener una guía, pues Carisma, la llave que llevas dentro y nunca te enseñaron a usar, es el libro que nos propone y nos ofrece Cris Echepare. Cris, muchísimas gracias, que tengas un buen día y un abrazo enorme.
Ha sido un placer, Ainhoa.
Un beso. Adiós.
Adiós, adiós. Un beso. Agur, agur.
Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Antoine de Saint-Exupéry. Autocuidado en clave femenina.
Es momento de dar la bienvenida a Miriam Aladiz, un sábado más en este espacio dedicado a la salud femenina y a la salud de la ginecología principalmente. Miriam, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal, Ainhoa?
Encantadísimos de tenerte con nosotros y hablamos de salud femenina, de un tema que además está muy de actualidad, que hemos conocido recientemente, ya habíamos hablado de él en Autocuidado en Clave Femenina, el síndrome de ovario poliquístico, que ya no se va a llamar así porque no tiene nada que ver, bueno, sí tiene que ver, pero se va a llamar como se debe llamar, ¿no? Cuéntanos un poco exactamente ese cambio en el nombre, por qué y la importancia que tiene de que se llamen a las cosas por su nombre, que es lo importante, ¿no?
Pues mira, el síndrome de ovario poliquístico es un desorden hormonal, básicamente eso. Cuando decimos poliquísticos, siempre nos referimos no a tener quistes en los ovarios, sino a una distribución peculiar de los folículos. Los folículos son unas estructuras que tenemos en el ovario, tenemos muchísimos folículos, pero cada mes se seleccionan una partida de folículos, comienzan a crecer, cada uno tiene un óvulo inmaduro dentro, ¿no? Y cuando llega la ovulación, pues el que toma el mayor tamaño, a los 2 centímetros, se rompe y sale el óvulo. Esto sería la ovulación. Cuando hacemos una ecografía solemos ver pues, unos folículos más grandes, otros más pequeños, pero cuando decimos que vemos en la ecografía ovarios poliquísticos, realmente no estamos viendo quistes, estamos viendo un ovario que tiene una distribución peculiar de los folículos, donde vemos muchos folículos y todos muy pequeñitos. Este tipo de ovario lo pueden tener las mujeres con este síndrome o no, o sea que es que ni siquiera esta imagen que le llamamos poliquístico y no son quistes, pero es que ni siquiera tienes por qué tener eso. De hecho, hay mujeres que tienen esta imagen que le llamamos ovarios poliquísticos y no tienen síndrome de ovario poliquístico y viceversa, mujeres con síndrome de ovario poliquístico, ojo, ahora se llama síndrome del ovario metabólico poliendocrino. Bueno, pues hay mujeres que tienen este síndrome y no tienen esa imagen. Entonces, es que al final generaba una confusión tremendo llamarlo así y el nombre nuevo es síndrome del ovario metabólico poliendocrino, que viene a decir que puede haber detrás un problema metabólico como es la resistencia a la insulina y poliendocrino, pues que hay varias hormonas que pueden estar afectadas. Los andrógenos, porque hay una mayor producción de andrógeno en el ovario, y las hormonas del eje hipotálamo hipófiso ovárico, por ejemplo, la LH duplica a la FSH. Podemos además encontrarnos paralelamente, es bastante frecuente, paralelamente puede haber un hipotiroidismo, es decir, empiezan a implicarse una serie de hormonas. Por eso la palabra poliendocrino, ¿vale? Entonces, ¿por qué se nombra así y por qué era necesario? Pues porque cuando en una consulta tú dices síndrome de ovario poliquístico, la paciente lo primero que piensa, Dios mío, estoy toda llena de quistes. Y luego cuesta mucho trabajo explicar que no es un problema estructural del ovario, es un problema funcional, de que funciona de otra manera, ¿no? No que tenga estructuralmente quistes y que si funciona mal es porque tengo quistes y me los tengo que quitar o me los tengo que vigilar. Es que no, no es un problema estructural, es un problema funcional. En esa función de las hormonas del ovario, pues suele haber un aumento de los andrógenos. No siempre, no todas las mujeres se manifiestan así. Otras tienen ciclo sin ovulación, se le desregula el ciclo, en fin, hay varios fenotipos y luego hay una cosa, por eso la palabra metabólico, pues hay una cosa detrás que es la resistencia a la insulina, que es algo bastante frecuente en estas mujeres, que consiste en que no hay una, los receptores de la hormona insulina, que es la que mete dentro de las células la glucosa cuando comemos algo que dispara el azúcar en sangre, pues esta hormona, la insulina, es la que se encarga, ¿no?, de meter la glucosa dentro de las células. Donde mete la glucosa, pues tiene que abrir, digamos, un receptor, o a mí me gusta decir que los receptores de la insulina son como unas puertitas, ¿vale? Esas puertitas, pues cuando aumenta la glucosa en sangre, va la insulina y abre esas puertitas, ¿no? Para meter dentro la glucosa. Pues imagínate que esas puertitas están muy, muy, muy cerradas y son, no es capaz la insulina de abrirlas. Entonces tiene el páncreas que producir muchísima insulina para vencer esa resistencia. Esta hiperinsulinemia empeora todavía más la función del ovario en estas mujeres y se acentúan más los síntomas. Todo lo que produzca exceso de insulina hace que en el ovario se altere más la regla. Por eso siempre decimos que son muy importantes los buenos hábitos, tanto evitar el estrés, porque el estrés genera también picos de insulina. No solo el cortisol, claro, sino luego detrás viene la insulina. El comer sano, evitar los alimentos azucarados para evitar esos picos de insulina. Hacer ejercicio físico, mantener una buena masa muscular. La masa muscular reduce la resistencia a la insulina, que si quieres para el próximo día hablamos del músculo, porque es súper interesante. El músculo como órgano endocrino, le estamos llamando ya el órgano de la longevidad, y si quieres lo hablamos el próximo día. Bueno, una buena masa muscular reduce la resistencia insulina también. El tener bien toda lo que es no solo la macronutrición, comer equilibrado los macronutrientes, como son las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas, que tienen que ser pues saludables, ¿no? Cada grupo en su proporción y en su medida, sino también hay que trabajar mucho la micronutrición en estas mujeres, que no le falten ciertos micronutrientes, ciertas vitaminas y minerales, hacen que empeore la función de este ovario. En fin, al final es un problema endocrino, de hormonas, y metabólico, del metabolismo. Entonces, es por eso que se le ha cambiado el nombre, que hace justicia a lo que es.
A la realidad,
recuerdo,
claro.
Sí, yo recuerdo que en las consultas, en una ocasión me acuerdo que a una, yo siempre explico todo esto. Mira, se llama, lo que tiene es síndrome de ovario poliquístico, pero mira, te lo voy a explicar. No son quistes los ovarios, ya empieza a liar a la gente, ¿no? Y lo empiezo a explicar y olvídate de esa palabra y tal. Pero es que mira, me acuerdo en una ocasión que le dije venía una madre con su hija. La hija tenía síndrome de ovario poliquístico, se lo estoy explicando. Además, era un síndrome de ovario poliquístico de estos muy leves, que simplemente pues, tenía un poquito de acné, se le atrasaba un poquito la regla. O sea, que es que luego hay desde mujeres que prácticamente no tienen síntomas a mujeres muy sintomáticas, con mucho hirsutismo, que es el vello con distribución masculina, mucho acné, alopecia, obesidad. Puedes de un extremo a otro, hay una variabilidad tremenda, ¿no? Este caso era una chica que tenía una regla cada 40 días, lo cual pues no es necesario poner ningún tratamiento en este caso, y nada, tenía un poquito de acné que lo estaba trabajando con el dermatólogo. Pero cuando le dije que tenía síndrome de ovario poliquístico, y yo queriéndole explicar que en su caso pues lo podemos considerar como una variante de la normalidad, porque total, no necesitaba medicación ni hacer nada de especial, solo cuidar sus hábitos para que no hiciera en un futuro más resistencia a insulina y no hiciera que su ovario trabajara peor. Y explicándole todo eso, la madre una cara de preocupación tremenda. Y yo, pero... ¿usted por qué está preocupada? Y
claro.
La mujer una cara y dice, es que, uy, es que qué miedo y esto. Y yo digo, pues no se ha enterado entonces usted bien, se lo explico otra vez, se lo explicaba otra vez. Y la mujer no cambiaba la cara. Y ya le dije, fíjate tú, lo importante que son las palabras.
Vaya.
Le dije, mira, pues tú sabes cómo le llamaban los ginecólogos antiguamente, mucho, pues le llamaban ovarios perezosos. Como que cuando alguien tenía esto, en vez de decirle síndrome de ovario poliquístico, le decían, tiene los ovarios perezosos. Entonces le cambió la cara y dice, anda, pues eso era lo que yo tenía.
Bueno,
yo tenía
qué maravilla.
Entonces ya se le quitó toda la preocupación. Digo, date cuenta lo importante que son las palabras. Tú ten en cuenta lo rempimpompante que es el nombre, pero vamos, que el nombre actual tampoco es que me haga mucha gracia, porque cuando le dice a una mujer síndrome del ovario metabólico poliendocrino también suena un poquito así, aunque
demasiada
el nombre
información.
Le hace justicia. Pero a veces en casos que son prácticamente lo podemos considerar variantes de la normalidad y que no hay que darle ninguna importancia, pues le damos una importancia a veces con los nombres. Por eso te digo, las palabras muchas veces como son tan importantes, ¿no? A la hora de nombrar trastornos, patologías y todo esto, ¿no? Como, fíjate el caso de esta mujer que estaba súper preocupada por su hija cuando no había ningún motivo, ¿no? Para estar preocupada, ¿no?
Claro, desde luego. Bueno, ella se quedó con ese diagnóstico de ovario perezoso, que para ella era más sencillo. Y finalmente, pues la conclusión es que ese ovario funciona de otra manera y que
sí,
necesita
y
un
y hace
apoyo,
que no ovules todos los ciclos.
Claro.
No significa que no ovules nunca, que es otra cosa que preguntan mucho. Bueno, y entonces me voy a quedar embarazada algún día. Oye, que no ovules todos los meses no significa que no ovules nunca. Y además que... no es problema, porque si el problema fuera que no ovulas, pues se hace una inducción de la ovulación, lo que sea. No es como una menopausia precoz, que ahí ya, por mucho que tú induzcas nada, ahí no hay solución. Pero precisamente en el síndrome de ovario poliquístico, si solo tienes eso, no va a haber problema, ya se trabajará eso para que tengas tu embarazo y sin necesidad de recurrir a otra cosa, siempre y cuando no haya alguna cosa añadida, ¿no? Oye, tengo esto y además las trompas no son permeables, ¿no? Como hablábamos el otro día, si no tienes las trompas permeables, pues no te puedes quedar embarazada. Claro, pero no es porque tenga síndrome de ovario poliquístico, es porque no tengo las trompas permeables, ¿me explico? Es decir, si solo tienes un síndrome de ovario poliquístico, no va a ser un problema esto para un embarazo, ¿no? Salvo que tengas otra cosa añadida, ¿no? O tengas claro, a lo mejor 43 años y no te quedas embarazada. Bueno, pues no te quedas embarazada porque tienes 43 años, probablemente, no porque tengas un síndrome de ovario poliquístico.
Muy claro, ha quedado muy claro, Miriam. Un placer tenerte cada sábado con nosotros y nos escuchamos el sábado que viene. Así que un fuerte abrazo, buen fin de semana.
Igualmente, Ainhoa.
Planeando con Plan B. Los mejores planes para tu tiempo libre.
¿Cómo nos gusta este ratito que ofrecemos en Estilo de Vida con planes para recorrer Extremadura, para disfrutar con alegría y siempre con una sonrisa de un montón de propuestas, naturaleza, fiestas, música, cultura, que no nos falte cultivar nuestro espíritu? Hoy nos acompaña de nuevo Marian Castillo desde Plan B con estos planazos en Planbeando. Marian, bienvenida, buenos días.
Hola, muchas gracias, Ainhoa. Encantada de estar contigo y con todos tus oyentes.
Igualmente, gracias por acompañarnos. Que tenemos un fin de semana lleno de propuestas y es que ahora ya, tanto en primavera como en verano, es raro, ¿no? El fin de semana que no hay planes, que no hay actividades y si no los hay así cerca de donde vivimos, no los buscamos, ¿verdad? Así que vamos a empezar con una agenda muy, muy intensa para este fin de semana, el primero del mes de junio. ¿Qué tenemos, Marian?
Pues mira, este fin de semana toca jato. Ese escaparate fabuloso del mundo rural, ¿sabes? Que se instala allí en Cáceres y que hemos disfrutado juntas, ¿verdad, Ainhoa?
Sí.
Alguna vez hemos estado juntas en jato.
Nos hicimos unas fotos estupendas. Muy, muy bien. Sí. Desde luego que sí.
Pues ahí,
ha habido años que ha sido un poquito más temprano, en abril o en mayo, y ha hecho más fresco, ¿no? Más primavera, y ahora va a llegar este año. Bueno, están las temperaturas un pelín más agradables, así que va a ser también mejor para disfrutar de jato.
Sí. Bueno, y de todas maneras ya tenemos ambiente de verano, hay que disfrutarlo también. Tenemos que disfrutar todas las temporadas, así que hay que pasarlo bien. Mira, hay puestos en jato, como sabes, hay puestos de artesanía, de muchos productos bio, fabulosos, de nuestros pueblos, gastronomía, actuaciones musicales, talleres. También hay exhibiciones de oficios tradicionales, que a mí eso me encanta, eso me parece estupendo. Por cierto, una de las actividades más esperadas, o sea, de las que a mí me gusta mucho, pero mucha gente va especialmente a esto, es sin duda el desfile de las fiestas de la provincia de Cáceres, ¿no? Uh-huh. Y ¿sabes cuál es? Es un desfile enorme donde van representadas todas las fiestas de los distintos pueblos. Y se celebra justamente hoy en la tarde. Van a recorrer todo el paseo de Cánovas y van paseando por todo el centro y después llegan a la plaza y por allí pues comparten todos en la Plaza Mayor de Cáceres. Y ese desfile va a comenzar a las 6 de la tarde.
Muy bien,
y a mí eso me parece un encuentro estupendo. Y bueno, llegan allí a todos los puestos y sigue la fiesta. Y también quiero recomendarles un desfile de moda artesana y sostenible que se va a celebrar mañana domingo a las 11 de la mañana en la Plaza de San Jorge. Y bueno, esto pues es otra cosa, es un look de moda y de desfile, pero es en el mismo ambiente fabuloso.
Es maravilloso. El escenario, bueno, pues indescriptible, ¿no? Y luego esas manos, esas artesanas y artesanos que tenemos en Extremadura, especialmente en la provincia de Cáceres, que van a ofrecer sus prendas, sus calzados, cinturones, vestidos, mochilas, chaquetas, un poco de todo en esos modelos que van desfilando y no hay que perdérselo porque es maravilloso y apoyar siempre las artesanías.
Sí, que además son maravillosas. A mí me encantan.
Piezas únicas
también
y originales.
También las hemos compartido. ¿Cómo?
Piezas únicas y originales, claro.
piezas únicas, originales, y que también hemos compartido tú y yo alguna vez. ¿Te
Claro,
acuerdas que nos hemos
sí.
usado algunas? Pues sí.
Compramos,
Bueno,
hay que
ay, no.
decirlo, en Hato, unas pulseras de
Ah,
cuero
sí,
en el
es
puesto
verdad.
de. Ay, no recuerdo ahora qué artesana, en Mundo Cantia puede ser, y muy bonitas, y yo la tengo y la uso mucho, especialmente en
Yo
verano,
también,
preciosa.
yo también, yo también. Pues sí. Y mira, y ya que, bueno, yo me refería a aquella vez que nos pusimos las medias
Ah,
y los
también.
zapatos de Montehermoseña.
También, también,
Eso
claro, es que
es
han sido tantos
lo
momentos
máximo.
compartidos.
Bueno, mira, y ya que estamos en Cáceres, Ainhoa, pues seguimos aquí, porque ya tenemos el Festival de Teatro Clásico de Cáceres en
Qué
marcha.
bien, qué
Sí, y
maravilla.
hay piezas, bueno, en las que intervienen grandes nombres como Paloma San Basilio, que se presenta con una obra que se llama Dulcinea. En esta obra, esta artista reinterpreta el personaje de Cervantes, porque, bueno, ya sabes, ser la mujer perfecta, modelo de educación y encanto, y la dama del más famoso caballero de la historia, pues tiene que ser un peso para Dulcinea, ¿no? Eso debe pesar, pues por ahí va la cosa de esta obra que me
Qué
parece pues
bien.
muy interesante, muy atractiva, ¿no? Y también hay una con Pepe Villuela, que es la obra esta de Guitón Onofre, que es todo un pícaro que vagaba por los pueblos buscándose una vida respetable, ¿no? Y también está muy bien. Y otro, bueno, un grande, hablamos de Rafael Álvarez el Brujo, que se va a presentar con El Lazarillo de Tormes. Y tú sabes una cosa, Ainhoa, a este
Dime.
actor le encanta representar al Lazarillo porque dice que considera todo un privilegio contar una historia que transforma justamente el hambre, la necesidad y el sufrimiento en aprendizaje, ironía, sabiduría, pues bueno, todo un estilo de vida, el Lazarillo de Tormes. Así que por ahí van las cosas. Y bueno, la variedad y el número de obras del clásico de Cáceres es muy amplia, ¿sabes? Hay mucho y no te lo podría contar todo, pero hay música, talleres, hay unas cabinas literarias que se van a instalar en la plaza.
Anda.
Hay un campamento infantil sobre teatro del siglo de oro que me parece una maravilla. Ojalá yo hubiera tenido algo así, de verdad, me parece estupendo. Así que todo eso. Ah, y te cuento otro. Hay otra cosa que me encanta, que es la representación de Els Joglars, que vienen y se van a presentar en la Plaza de San Jorge con una versión actualizada del Retablo de las Maravillas de Cervantes. Y esta sátira, pues tú sabes que es. Este grupo tiene un humor ácido, es una sátira así como brillante, ¿no? Esta es donde se denuncia la manipulación, el miedo al qué dirán, la hipocresía y además todo muy actualizado, porque todo dentro del mundo este que vivimos de móviles inteligentes e inteligencia artificial, ¿no? Que se las trae. Pues todo eso te cuento.
Pues hay que disfrutar del teatro y hacerlo en Cáceres y toda la información también en Plan B, que no se la pierdan.
Claro que sí, Ainhoa. Y bueno, cambiamos de tercio, ¿te parece?
Claro, ¿qué nos propones?
Pues vamos a cambiar. Vámonos ahora a hacer deporte. Vamos
Venga.
te voy a contar sobre la BTT Callejas de Torrejoncillo, que se celebra mañana. Que esta ruta a mí me gusta mucho porque primero es una ruta no competitiva y eso alivia mucho, ¿no? El estrés de la
Que
competición.
uno puede llegar
Pero bueno.
cuando quiera o cuando pueda, ¿no? A la meta.
Exactamente, exactamente. Y como se llama, como dice su nombre, la BTT Callejas de Torrejoncillo recorre las callejas de este pueblo de artesanos por excelencia, Torrejoncillo, pero también recorre caminos, veredas, riberas, la dehesa de Portaje, Aceuche, Portezuelo, que son estos pueblos que, bueno, que tú conoces muy bien porque son todos bendecidos por la naturaleza del Valle del Alagón. Eso tú eres una experta,
Preciosos,
¿verdad? En
preciosos.
ello.
Sí,
Son
preciosos
muy
todos.
bonitos, sí. Pues allí, en plena primavera, pues allí se celebra eso. Los participantes, además, saben que este recorrido tiene un premio especial porque la bolsa del ciclista tiene lo mejor que tiene, bueno, lo mejor. todo lo que tiene es bueno, pero es que tiene unos dulces torrejoncillanos que están buenísimos y también unos embutidos. Así que bueno, después de tanto ejercicio, pues tiene premio.
Hombre.
Y también tiene, tiene una, todos cuando terminan comparten una paella de rancho, que bueno, para compartir lo que fue esta ruta y
Estupendo.
todo esto. Pues sí, tienen toda la información en Plan B, por si acaso, por si quieren ir, participar, verla, porque ya la participación en la ruta está cerrada, pero se puede ir, por supuesto.
¿Tenemos alguna cosita más para el finde?
Sí, te quiero comentar el Corpus Christi de San Vicente de Alcántara, que se celebra mañana.
Ah, claro, qué bonito, qué
Sí,
preciosidad.
porque además esto, tú sabes que es toda una fiesta de interés turístico de Extremadura.
Sí.
Y lo más bonito es que tú sabes que las calles del pueblo se decoran, hacen como unas alfombras de colores, con virutas de madera, de serrín, de corcho, de tinte, sal
Teñido,
fina.
sí.
Sí, y todo eso lo tiñen, hacen unos dibujos fabulosos, ¿ah?
Bueno,
Y
va a
lo
ser una
hacen.
madrugada larga en San Vicente para que
Sí.
esté todo preciosísimo para mañana.
Sí,
Hay
porque
que
son los propios
poner en
vecinos.
valor ese trabajo, ¿no?, que realizan todos los vecinos implicados en preparar esas alfombras, esas decoraciones tan efímeras, ese arte que dura muy poquitas horas, pero que es preciosísimo de ver.
Sí, es una fiesta muy bonita y como muy entrañable, ¿verdad? Del hecho de ver de estar los vecinos toda la madrugada pintando con esas virutas y solo para el Corpus Christi. A mí me encanta, me parece entrañable, de verdad. Así que bueno,
Qué
y
maravilla.
no sé si te podemos comentar algo más o cómo estamos de
Rápidamente,
tiempo.
sí, un minutito.
Bueno. Un minutito, ya que estamos con este calorcito veraniego y estamos en plena cerecera, pues en Plan B hemos puesto una receta de gazpacho de cereza.
Qué
Así
bien.
que pueden buscar por allí esta refrescante bebida y para comer esta fruta en otra versión y disfrutarlo porque queda muy
Bueno, tenemos
rico,
ahí
¿ah?
cómo se elabora, los ingredientes y todo, ¿no?
Sí,
En plan B.
todo. Lo pueden hacer y disfrutar. Así que todo
Pues
eso
ahora es un
preparado.
momento ideal para hacer una pausa antes de comer y tomarse un gazpachito de cerezas. ¿Qué te parece?
Me encanta, me encantaría.
Fenomenal.
Pues ya voy, creo que voy a eso.
A la nevera. Pues nos ha encantado, Marian, todas las cosas que nos has traído. Tradición en Cáceres, con mucha artesanía, con folclore, con un jato, teatro también en la capital cacereña, deporte en Torrejoncillo y Corpus Christi San Vicente de Alcántara para terminar con esta maravillosa guinda que es el gazpacho de cerezas. Feliz fin de
Sí,
semana,
y
Marian, muchísimas gracias.
gracias, Ainhoa, muchas gracias a ti.
La mente lo es todo. En lo que piensas, te conviertes. Buda.
Nos despedimos ya, se nos va el tiempo. Ha sido un auténtico gustazo estar contigo en Estilo de Vida. Lo hacemos con este grupo de la escena vasca que canta en euskera, Neomak, Lunas Nuevas, y esta canción que se titula Esperanzas, que viene a decir que no le des a las cosas más espacio del que merecen en tu vida. Pues eso, lo que importa, el aquí y el ahora. Que tengas un fin de semana maravilloso y feliz vida. Hasta el sábado que viene.
Liberará.